El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, escribe a sus militantes para justificar su pacto con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Según dice Sánchez ahora, un gobierno de PSOE y Podemos es el que puede dar mejores respuestas a los problemas nacionales. Rocío Monasterio.
Dos hojas firmadas por el secretario general del PSOE en las que Pedro Sánchez asegura que el acuerdo con el Partido Morado era imprescindible a la vista de los resultados electorales y que ha sido posible cuando una y otra parte se han convencido plenamente. Según el jefe del Ejecutivo en funciones, existe la coincidencia en avanzar en una senda progresista y evitar que persista el bloqueo un día más de lo necesario. En la carta, Sánchez asegura que el gobierno proyectado estará comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres, defenderá los servicios públicos y la cohesión social, apostará también, dice, por el crecimiento y la innovación en la economía, además de liderar la lucha contra el cambio climático. No hay referencias directas a la situación en Cataluña, más allá de la intención de fortalecer la cohesión territorial desde el diálogo y las leyes, sin promover la confrontación, dice, y el enfrentamiento entre españoles. Todo, dice Sánchez, y es uno de los temas que más preocupa a Bruselas, cumpliendo con los compromisos económicos y presupuestarios que derivan de nuestra firme apuesta europea. El presidente en funciones reconoce que el camino no será sencillo porque, a su juicio, la ultraderecha ha contaminado a buena parte de las fuerzas conservadoras con sus propuestas extremistas y sus métodos de falsedad, dice, insulto e intimidación.
Gracias, Rocío. Regidor, y el Partido Popular y Ciudadanos arremeten contra esta carta de Sánchez. Aseguran que el PSOE quiere incorporar a Esquerra al acuerdo firmado con Podemos, un acuerdo que es malo para España. Jesús Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Desde el Partido Popular critican la carta que Pedro Sánchez ha enviado a la militancia socialista. El vicesecretario de Comunicación Popular, Pablo Montesinos, explica el porqué.
Una carta en la que, por cierto, no hace ninguna mención el señor Sánchez a la amenaza separatista, a la amenaza de la cohesión territorial de todos los españoles. No lo hace porque el señor Sánchez está cortejando a Esquerra, porque el señor Sánchez quiere incluir a los separatistas en ese acuerdo en el que ya tiene a Podemos.
Es por ello que Montesinos asegura que su formación será un dique de contención ante los desmanes de Sánchez y sus socios. Y en Ciudadanos insisten, no apoyarán un gobierno PSOE-Podemos.
Los problemas urgentes, los problemas importantes, esos son los que el Partido Socialista, si quiere gobernar este país desde un criterio moderado, pragmático y de aportar soluciones reales a los ciudadanos, tiene que sentarse con el Partido Popular y con Ciudadanos para llevar a cabo el acuerdo al que se llegue, al que se llegue. Es decir, no solamente seguimos con nuestra promesa lanzada en la campaña electoral respecto a poder posibilitar el desbloqueo político, no. Es que además lo hacemos con la mente abierta, sin condiciones.
El portavoz adjunto del Partido Naranja en el Congreso, Edmundo Val, advierte que nada sale gratis y que Esquerra pedirá su botín.
Bueno, bueno, bueno. Sánchez ha mandado una carta a la militancia para pedirle permiso a la militancia del PSOE para el gobierno con Podemos. Decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje. Y en este caso concreto, la cantidad de mensajes que nos manda el medio utilizado, la carta, es increíble. Para empezar, el hecho mismo de que se mande la carta. ¿Les sugiere algo ese hecho? ¡Anda! Pero si en abril no se mandó ninguna. Si en abril Sánchez no consultó a la militancia del Partido Socialista. ¿Y por qué ahora la consulta? Pues porque lo mandan los estatutos del Partido Socialista. ¿Por qué en abril no pidió permiso para formar gobierno con Podemos y ahora sí? Pues hombre, porque ahora sí lo está intentando y en abril no tenía ni la menor intención. Nunca la tuvo. Jamás llegó a pedir el permiso preceptivo a la militancia porque no quería formar un gobierno de coalición con Podemos. No lo quería. Estaba convencido de que Podemos se terminaría achantando y le dejaría gobernar solo, o si no, se terminarían achantando pues Ciudadanos o Partido Popular y le dejarían gobernar solo, o si no, pues a nuevas elecciones, y como es el más guapo, más alto y más rubio, pues entonces iba a mejorar su posición. Estaba convencido. Y después de que se metieran un batacazo en mayo los podemitas en las municipales y autonómicos, todavía más convencido. Voy a nuevas elecciones y aquí arraso. Por cierto, hoy hay una crónica interesante en La Vanguardia, que les recomiendo que miren, que se llama, creo recordar, El Enigma Iván Redondo o algo por el estilo, donde narra un poco de las interioridades, de lo que pasó, pues quién quería convocar y quién no. Parece ser que Iván Redondo quería que se hiciera acuerdo con Podemos en abril, pero otros convencieron a Sánchez. Las malas lenguas dicen que es Tezanos, de que no, maestro, está usted cumbre, esto, estamos aquí arrasando. Y al final, pues Sánchez decidió lanzar el órdago de las elecciones. Pero bueno, lo que decía, Sánchez ahora envía una carta que no envió en abril, con lo cual se deja a sí mismo en evidencia en el sentido de que en abril pues no tenía la menor intención de pactar con Podemos. Ahora, bueno, manda la carta solicitando la preceptiva autorización. La carta tiene 14 párrafos y en 14 párrafos se menciona 7 veces la palabra bloqueo. Es decir, el mensaje que le está lanzando a sus militantes es: tengo que pactar con Podemos porque es que estamos muy bloqueados y es la única manera de desbloquear. Realmente no es cierto. Es decir, tendría otra manera de desbloquear, pues muchísimo más fácil y muchísimo mejor para el país, que sería ofrecerle al PP un gobierno de gran coalición. Pero eso en la carta no lo menciona. Lo que hace para justificar su oferta a Podemos es decir, pues que la ultraderecha cabalga y aquí estamos nosotros para hacer un gobierno progresista. Yo se lo recordaba ayer en el comentario de las noticias de las 8. Cuando Sánchez llega a Moncloa, Vox tenía 40.000 votos a nivel nacional. Ahora son 4 millones. Sánchez, eres una máquina de fabricar lo que, según tú, son franquistas. O fascistas, o yo qué sé, trogloditas, ultras. Eres una máquina de fabricar eso mismo que luego utilizas como argumento para tus militantes para decir que por eso tienes que pactar con Podemos. ¿Qué más cosas dice la carta? Pues así, decir, realmente no dice mucho. Dice, oye, apoyad esto, que será un gobierno progresista y estamos muy, muy bloqueados. Y además estamos muy bloqueados y la única forma de salir del bloqueo es que apoyéis esto, que es un gobierno progresista. Eso es básicamente eso y apoyad esto porque es que viene la ultraderecha. Más o menos eso es lo que la carta dice. Pero los seres humanos comunicamos mucha información diciendo cosas, pero también comunicamos mucha información callando cosas. Y resulta muy interesante lo que la carta no dice. La carta no hace en ningún momento mención ante sus militantes de que para poder formar eso que él llama un gobierno progresista, para cerrar el paso a eso que él llama ultraderecha, va a tener que pedir el apoyo de los separatistas catalanes, esos mismos a los que él llamaba los Le Pen español y esas cosas. Es decir, le cuenta a sus militantes, oye, que me deis permiso para pactar con Podemos, pero no les explica de dónde va a sacar los 21 votos que le faltan para poder complementar los 176 que constituyen una mayoría absoluta. Lo cual, pues, nos dice muchas cosas. También lo dije ayer en las noticias de las 8. No todos los votantes del Partido Socialista, ni todos los militantes del Partido Socialista, están de acuerdo con que Sánchez pacte o beneficie a aquellos que se dedican día sí y día también a humillar a los españoles, a querer destruir España, a insultar a España por todas las formas posibles. Hay muchísima gente socialista de corazón que no votaría jamás a la derecha y que incluso puede militar en el Partido Socialista, pero que ama a su país y que se siente español y que le duele en el alma cuando ve que a un policía español le apaliza un macarra de los CDR. Y que le duele en el alma cuando ve que esos CDR o un líder político cualquiera de RC o de Juntos por Cataluña se dedica a insultar a España o a los españoles. Y por tanto Sánchez se ve obligado a ocultar en su carta a los militantes con quién más va a pactar. ¿Que va a pactar con Podemos? Sí, eso es el núcleo del acuerdo. Y eso, pues hombre, En el electorado más moderado del Partido Socialista puede despertar recelos. Al fin y al cabo es el propio Sánchez el que se ha dedicado durante meses a decir, por Dios, Podemos, representan las cartillas de racionamiento de Venezuela. Con Podemos no dormiría tranquilo si estuvieran en el Consejo de Ministros. Son populistas, son peligrosos, son comunistas. Claro, si te dedicas a decir eso, pues una parte de tu electorado, el más moderado, pues lógicamente verá con recelo ese pacto. Pero es una parte menor del Partido Socialista. Ahora, sí hay una parte significativa del votante socialista que no le va a perdonar a Sánchez el pacto con los separatistas. Y sí hay una parte de los militantes socialistas que para nada ve bien que se pacte con quienes quieren destruir a España y quienes se dedican a insultar a los españoles. Por ejemplo, pues se han alzado algunas voces en estos días, voces de antiguos gurús del Partido Socialista, como Felipe González, o como por ejemplo Joaquín Leguina, o como por ejemplo Rodríguez Ibarra, que todos ellos pues han dicho que no les parece bien esto de pactar con los golpistas y esas cosas, pero también Lambán, que no lo ha dicho directamente, pero salía diciendo que quien debe ser la prioridad de la acción del nuevo gobierno son los catalanes oprimidos por los nacionalistas. Es decir, que no todos los militantes del Partido Socialista aprueban que se busquen los 21 votos que faltan entre aquellos que odian a España. Con lo cual, ¿qué hace Sánchez? Pues lo oculta en la carta. Entonces, oye, que me permitáis pactar con Podemos. Yo, militante socialista, le diría, estupendo, con Podemos te dejo pactar. ¿Pero con quién más vas a pactar? Porque con Podemos no te da. Con Podemos solo tienes, y ya es gracioso, 155 escaños. Así que, ¿de dónde vas a sacar los restantes votos, Sánchez? Bueno, pues lo dicho, hay cosas que a veces transmiten más por lo que no dicen que por lo que dicen, y la carta de Sánchez es una de ellas. Vamos a ver cómo se cuece Sánchez en su propia salsa. Vamos a ver qué porcentaje de militantes le dan el ok y qué porcentaje de militantes le dicen que no les gusta. Vamos a ver si siguen creciendo las voces dentro del partido, pues que muestren lo que una parte importante de los votantes socialistas piensan, que es que pactar con los enemigos de España te hace cómplice y, por tanto, lleva aparejado un castigo electoral. Bueno, veremos cómo van las cosas en cuanto a las reacciones de los otros partidos. Bueno, pues normal, dicen las cosas que tienen que decir, que Sánchez, pues en fin, está poniendo en marcha, si es que al final llega a concretarlo, un gobierno que va a ser lesivo para los intereses de los españoles. Y bueno, pues dejemos que los acontecimientos sigan su curso y que todo el mundo se responsabilice de sus votos y de sus acciones, y que cada palo aguante su vela, que ya somos todos muy mayorcitos. Mientras tanto, hoy se vota. Sí, sí, hoy vuelven algunos españoles a las urnas por sexta vez en un año.
Los vecinos de 38 municipios de España están convocados hoy nuevamente a las urnas por sexta vez en un año. Se trata de 35 localidades, 31 en Navarra, 3 en Burgos y 1 en Guipúzcoa, en las que no se presentó ninguna candidatura de cara a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, y otros 3 municipios donde el escrutinio se anuló por irregularidades. Una de estas localidades es Cordovilla de Lácara, en Badajoz. La formación regionalista de extremeños se quedó a tan solo un voto del PSOE. El escrutinio se anuló porque los regionalistas denunciaron que los votos escrutados no coincidían ni con el número de ciudadanos que votaron ni con el número de sobres depositados en las urnas. Otro de esos municipios es La Granja de la Costera, en Valencia. La Junta Electoral Central anuló las elecciones en esta localidad de 297 habitantes porque el Partido Popular ganó las elecciones por tan solo un voto de ventaja, pero finalmente la victoria se otorgó al PSOE tras aceptarse 2 votos nulos. Los populares impugnaron el resultado alegando que uno de los vocales de la única mesa electoral del pueblo era candidato del PSOE. Y el tercer municipio que repite las elecciones locales por irregularidades es Burela, en Lugo. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso presentado por el partido Burela Sempre por 6 votos que fueron declarados nulos y que podrían haberle dado un edil a esta formación que se quedó a un sufragio de obtener representación.
La verdad es que el nombre del partido es bonito, es sonoro. Burela Sempre. ¿Verdad? Me encanta. No sé qué defenderá este partido. Supongo que será la típica candidatura vecinal, pero vamos, yo solo por el nombre ya les hubiera votado. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces habrán hablado con algún amigo de un voto no varía una elección? Pues miren, hay 3 pueblos que hoy repiten elección precisamente porque se ganaron las elecciones por un voto y hay discusión con respecto a los votos nulos. Si se aceptan o no se aceptan, pues entonces resulta que el voto se ve afectado. Bueno, ignoro los detalles de cada caso, pero los correspondientes tribunales han decidido al final que lo que hay que hacer es repetir las elecciones. Fíjense lo que puede dar un solo voto de sí. Te puede volcar un ayuntamiento, te puede volcar un diputado en una provincia, te puede volcar una mayoría. O sea, ahora Sánchez está haciendo encajes de bolillos para tratar de sumar 169 diputados que junto con la abstención de Esquerra Republicana le dieran la mayoría en segunda sesión de investidura. Un voto puede ser enormemente importante. Un gobierno te puede depender de un solo voto. Por tanto, el que no va a votar, pues hombre, al menos que sea consciente de que su voto puede decantar el futuro de un país y afectarle a él, en su economía, en sus libertades, etcétera, etcétera, etcétera. En democracia los ciudadanos solo tenemos un arma y es el voto. Quien renuncia a usar la única arma que tiene para defenderse de los posibles abusos de los políticos, pues hombre, no demuestra ser demasiado avispado. Hay gente que se abstiene por convencimiento, a esos no les digo nada, pero al que se abstiene por vaguería, pues de verdad, chico, háztelo mirar, porque tu voto puede decantar un gobierno, porque es que se dan casos. Entonces, pues seamos un poquito, en fin, más serios.
Fracaso de los CDR ayer en la estación de Sants en Barcelona. Los Mossos de Escuadra consiguieron desalojar al centenar de radicales que habían accedido al interior. Sara Becerro, muy buenos días.
Buenos días. Convocatoria fallida en Barcelona de los CDR que esperaban cortar 9 estaciones de Renfe, pero sin embargo la presencia policial ha truncado los planes de los independentistas radicales, quienes finalmente solo pudieron concentrarse en la estación de Sants. Unas 100 personas se concentraron en el vestíbulo de acceso a los AVEs sobre las 11 de la mañana, pero una hora después los Mossos de Escuadra sacaban uno a uno a los radicales, pero 300 personas se concentraban fuera de la estación y aplaudían a cada CDR que los Mossos sacaban del vestíbulo. Gritaban consignas contra la policía como sois terroristas y fuera las fuerzas de la ocupación a su salida. En más de una ocasión los Mossos han sido insultados y tildados de fascistas y el tramo que medía el acceso por la plaza de Países Catalanes y el acceso a los Aldenes estaba custodiado por una quincena de agentes de la Policía Nacional. Además, también en la acampada de la Plaza Universidad de Barcelona, los Mossos detuvieron a primera hora del sábado a una persona e identificaron a un total de 117 personas después de 18 días de acampada ilegal.
Gracias, Sara. Además de los insultos independentistas contra los Mossos de Escuadra, ayer conocíamos que la Fundación Independentista Catmón realizó una lista negra de agentes de la Policía Autonómica. Durante el registro que la Policía Nacional realizó en mayo de 2018 en la sede de la entidad Catmón en Barcelona y que se saldó con 29 detenidos, se encontró una libreta en la que se clasifica a los mandos de los Mossos según su patriotismo, su carisma y su lealtad institucional. En ella también se señala a los agentes que proceden de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La libreta pertenece al exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Terradelles, y presidente también de la Fundación de Catmón. Por él pasaba el flujo de dinero destinado a financiar el proceso independentista y el exilio de Carles Puigdemont. Por el momento, la investigación que dirige el juez Joaquín Aguirre ya ha conseguido trazar el recorrido de 2 millones de euros, pero también ha aportado documentos como esta libreta, en la que además de esa lista negra de Mossos, se sientan las bases del futuro ejército catalán, que estaría compuesto supuesto por mercenarios que trabajan para el proveedor militar norteamericano DynCorp. También figuran contactos con el entorno del presidente ruso Vladimir Putin para que tanto China como Rusia apoyasen la declaración unilateral de independencia. Además de Víctor Terradelles, hay multitud de personalidades independentistas salpicadas por este caso, como el director general de deportes de la Generalidad, Gerard Figueras, que habría desviado fondos destinados al deporte catalán hacia la fundación, o también los miembros del Consejo Asesor de Catmón, entre los que figuran el actual director de TV3, Vicent Sanchís, su antecesora, Mónica Terribas, el exvicepresidente del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, o el exdirector del diario Avui, Vicenç Villatoro.
Bueno, vamos por partes. Todos estos planes para la independencia que se han incautado en diversas agendas, la verdad es que estos golpistas, pues al menos hay que reconocerles, pues en fin, su buena voluntad, su intento de ayudar al resto del mundo, por ejemplo, poniendo por escrito en diversas agendas todo lo que iban haciendo y los planes y tal. Ya son dos agendas importantes las que nos hemos incautado. Una de ellas pues permitió muchas de las investigaciones que a través del juzgado número 13 de Barcelona se hicieron tras la denuncia de Vox por las palabras de aquel ex juez, que no me acuerdo, se llamaba Vidal, no me acuerdo el nombre, el apellido era Vidal. Ahora, pues otra de estas agendas se ha incautado en el registro de la sede de la entidad Catmón. Se realizó el registro en mayo de 2018, pero ahora están empezando a salir los detalles. Y la verdad es que esto era el golpe de estado de Gila. Lo que no le resta gravedad, pero desde luego sí que le aporta bastante ridículo. Que querían el apoyo de Rusia y de China. Ding dong, es el enemigo comunista. Gobierno chino, aquí el movimiento de independencia de Almendralejo, que queremos que nos apoyen. Pero estos majaderos, ¿cómo se creen que funciona el mundo? No sé, estos pensaban que, bueno, pues si en algún momento nos decimos que queremos ser independientes, nosotros que somos tan listos y tan guapos, independientes de esos españoles asquerosillos y bajitos y con boina, pues entonces aquí todos los países del mundo van a apoyar nuestra justa causa. Pero, de verdad, además de golpistas, además de delincuentes, además de ladrones, los separatas, lo que son, sobre todo, es ridículos. Insisto, eso no le quita gravedad a lo que han hecho y siguen haciendo. Ayer veíamos en internet escenas de cómo estos CDRs que cortan las calles pues le pegaban a un motorista que intentaba pasar. Y Jordi Cañas, de Ciudadanos, pues lo decía muy claramente en Twitter. Los ciudadanos de a pie en Cataluña están desprotegidos por Sánchez y por Marlaska. Porque no es Torra, no son los mozos de escuadra los máximos responsables de la seguridad en Cataluña. Torra es un mandado. Las autonomías ejercen sus facultades por delegación del Estado. Son una emanación del Estado, forman parte del Estado. Y al final, por encima de Torra, hay un señor que tiene los elementos legales suficientes como para poder imponer la ley si alguien por debajo de él no cumple con su labor. Por tanto, cuando se pega a un ciudadano en las calles de Barcelona, el responsable último no se llama Torra, se llama Sánchez. No son los mozos, es Marlaska, que dispone de suficientes policías y guardias civiles para suplir lo que los mozos no hagan. Y que debería, junto con su jefe, Sánchez, tomar el control de los mozos de escuadra si no están haciendo su labor correctamente. Y si la están haciendo correctamente pero no tienen suficientes efectivos, pues entonces se cuenta con la policía y la Guardia Civil para garantizar el orden. Y si no se puede garantizar por métodos normales, Pues entonces existe una cosa que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, que le está reclamando a Pedro Sánchez, el PP, que aplique. Y si no se quiere aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, existe un artículo 155 que le está reclamando Ciudadanos al PSOE que aplique. Y si no se quiere usar el 155 ni la Ley de Seguridad Ciudadana, pues existe una cosa que se llama Estado de Excepción que le está reclamando Vox al PSOE que aplique. Que aplique lo que le dé la gana, pero al final el responsable de que se pegue a Ciudadanos en las calles de Barcelona por parte de estos salvajes es Sánchez. No son los separatistas, sino quien les permite que hagan lo que les dé la gana. Torra deja hacer a los CDR, pero es que Sánchez deja hacer a Torra. Y al final, el responsable de cada agresión a un ciudadano español, a un catalán, que no sé si será independentista o no será independentista, pero que en cualquier caso era alguien que iba por la calle, cada agresión de un grupo de salvajes de estos a una persona que va por las calles de Barcelona es responsabilidad de Pedro Sánchez. Por cierto, nos dejaron ayer un par de imágenes curiosas. Esos intentos de los CDR por de nuevo bloquear las infraestructuras. Intento que ayer pues fracasó clamorosamente, pero que dejó, como digo, alguna escena peculiar. Por ejemplo, las imágenes del pequeño Nicolás intentando entrar en una estación de tren en Barcelona. Se lo intentaron impedir pues un grupo de CDRs encapuchados y el pequeño Nicolás se encaró con ellos. Y al final la policía lo acompañó hasta dentro de la estación. Pero como decía muy bien ayer nuestro querido Fray Josefo, demuestra tener hasta el pequeño Nicolás más redaños que toda esta panda de golfos que solo actúan en cuadrilla y a cara cubierta. Y la prueba de que solo actúan en cuadrilla, y cuando se sienten muchos, pues es lo que pasó ayer en Hospitalet, que lo cuenta hoy un medio como El Catalán, que pueden ustedes ver en internet. Se presentaron 15 CDRs con sus esteladas y sus chorraditas en la estación de Hospitalet. Bajaron del tren los 15 y allí se plantaron 60 vecinos de Hospitalet. Le dijeron, ¿qué? ¿Queréis que os enseñemos la ciudad, guapos? Y con las mismas, los 15 CDR volvieron a montar en el tren y se fueron para Barcelona de vuelta. Porque solo actúan cuando están en masa y son muchos. Muchos contra uno, o muchos contra una mujer, o muchos contra alguien que sabe que no les va a partir la cara. En fin, tiene narices que tengan que ser 60 vecinos de Hospitalet los que me disuelvan una concentración de CDRs, ¿no? Vamos, yo pensaba que para eso están las fuerzas de seguridad, pero el máximo responsable, que es un señor que se llama Pedro Sánchez, parece que está a otras cosas. Por ejemplo, a engañar a su militancia ocultándole en su carta que va a pedir el apoyo a esos que se dedican a partirle la cara a gente normal en Barcelona que lo único que quiere es pasar a su trabajo y que necesita trabajar para comer. En fin.
Un decreto firmado por la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en legítima defensa o estado de necesidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado de grave este decreto porque desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y estimula la represión violenta. Al menos 16 personas han muerto durante las protestas en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre en el país. 9 de ellos en Cochabamba, 2 en La Paz, 4 en Santa Cruz y 1 en Potosí. Y en Venezuela ayer se vivió una nueva jornada de protestas. El presidente encargado Juan Guaidó pide a la oposición que se mantenga en una movilización constante para lograr lo que pasó en Bolivia.
Bolivia, la hija predilecta del libertador, logró su libertad con la unión de todos los factores, con la movilización constante, como sí la hemos tenido. Y es momento de sostener, y es momento de seguir, y es momento de avanzar.
Guaidó también adelantó que la semana que viene liderará las protestas de varios gremios de empleados públicos como enfermeros y maestros.
Lo dije hace tiempo, que el tema venezolano, que me duele en el alma, pues lo iba a dejar aparcado, porque me parece que no es moralmente admisible jalear a la gente para que se proteste en las calles jugándose la vida, para luego terminar dejando tirada a la gente y ponerse a negociar con el tirano. Cuando Juan Guaidó fue nombrado presidente por la Asamblea Venezolana, presidente legítimo de Venezuela, pues hombre, yo sentí un atisbo de esperanza de que la cosa podía cambiar y de que se había acabado la dictadura. Pues no, después de volver a salir a sacar a la gente a la calle, resulta que al final se ponen a negociar con el tirano. ¿Y qué ha pasado? Pues que las protestas quedaron en nada. Y ayer Juan Guaidó convocó a los venezolanos a la calle. Y la respuesta, pues tampoco es que fuera, en fin, masiva. ¿Por qué? Pues porque tú lo que no puedes, lo siento, don Juan Guaidó, es convocar a la gente y luego meter la marcha atrás. En Bolivia, el dictador Evo Morales cometió un fraude electoral masivo, certificado por la empresa de auditoría correspondiente, corroborado por la Organización de Estados Americanos. Y en consecuencia empezaron las protestas. Y entonces lo que hizo fue decir, bueno, vamos a abrir una mesa de diálogo. Y le dijeron, dialoga con tu señora mamá. Entonces dijo, bueno, vamos a anular las elecciones. Dice, sí, 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 por supuesto vas a anular las elecciones. Vamos, como que no las reconocemos porque has hecho fraude. Con lo cual, al final, Evo Morales se ha tenido que ir y pedir asilo en México. ¿Qué es la única salida para los dictadores? No hay diálogo con las dictaduras. A las dictaduras se las echa. Punto. Y ahora lo que hay en Bolivia es, pues, una situación donde los partidarios del dictador, pues se van a, del dictador Evo Morales, se van a resistir, pues, hombre, como gato panza arriba. Pues por supuesto, y Bolivia va a pasar fechas terriblemente malas. Y el nuevo gobierno boliviano, este gobierno interino, que lo que va a hacer va a ser convocar unas elecciones no fraudulentas, pues debería extremar el cuidado para que la represión de las protestas de los partidarios del dictador pues sea respetuosa con los derechos humanos. Eso de sacar un decreto eximiendo a las fuerzas de seguridad de cualquier cosa que puedan hacer en defensa propia, oiga, eso no hace falta sacar un decreto para eso, ¿eh? Lo de la defensa propia es algo que se contempla en todos los códigos penales. Si hay un policía al que le van a matar y saca la pistola y entonces antes mata a él a ese manifestante violento, pues oiga, eso en todos los códigos penales se contempla como causa de, oiga, yo no le quería matar, pero es que no he tenido más remedio porque me iba a matar él a mí. No hace falta sacar un decreto para decir que queda eximido todo el mundo de responsabilidades penales. Porque, a ver, si vamos a echar a un dictador y el gobierno que se pone va a llevar a Bolivia al caos. Un poquito de serenidad y a ver si pueden pacificar el país y convocar las elecciones cuanto antes y acabar con la violencia cuanto antes. Pero vamos, que se haya ido el dictador Evo Morales es lo mejor que le ha podido pasar a Bolivia en mucho tiempo, porque al menos no se va a perpetuar en el poder como el chavismo en Venezuela.
Sin complejos.
El primer ministro británico Boris Johnson asegura que todos los candidatos conservadores apoyan el acuerdo para el Brexit. Según las últimas encuestas, el Partido Conservador tiene el mayor apoyo desde el año 2017 y se impondrá claramente en las elecciones de diciembre con entre 10 y 17 puntos de ventaja sobre los laboristas.
Bueno, ya hablaremos detenidamente de este tema en otra edición del programa. Pero se avecina una mayoría aplastante de los conservadores y, por tanto, vayan accediéndose ustedes a la idea de que a finales de enero tendremos Brexit.
El gobierno alemán considera que limitar el precio de los alquileres en Berlín es inconstitucional. El Ministerio del Interior avisa de que el Estado Federal de Berlín no tiene las competencias para implantar esta reforma que entraría en vigor el año que viene.
Terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo en las vertientes atlántica y cantábrica de la península tendremos cielos cubiertos y precipitaciones que irán avanzando hacia el este, aunque serán poco probables en el extremo oriental peninsular. Unas precipitaciones más persistentes en el Cantábrico y en Andalucía y que tenderán a remitir durante el día en el sur de Galicia y el oeste de ambas mesetas. La cota de nieve en la mitad occidental peninsular bajará desde los 1.400 o 1.800 metros hasta los 1.000 o 1.200. En la mitad oriental subirá desde los 800 o 1.200 hasta los 1.400. En Canarias se esperan lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas suben en el extremo norte y en la mitad occidental. Alcanzaremos los 21 grados en Sevilla, 19 en Alicante, 15 en Barcelona, 14 en A Coruña, 13 en Santander, 10 en Burgos y 9 en Madrid. Soplará viento del oeste en la península y Baleares con intervalos fuertes en los litorales del Cantábrico, el mar de Alborán, zonas altas del extremo oriental peninsular y Baleares. Los alisios soplarán en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.